cuando nosotros miramos una persona, vamos caminando por la calle, cuando hablamos con un familiar, con un amigo, cuando nos encontramos con un compañero de trabajo y queremos saber si esa persona es una persona ciega espiritualmente, sorda espiritualmente y sin entendimiento espiritualmente, ¿cómo lo sabemos? ¿Podemos nosotros saber qué personas son ciegas espiritualmente? Es decir, los ojos les sirven. Y como hablábamos el domingo pasado, la policromía de la naturaleza para estas personas es clara y diáfana como la luz del sol al amanecer, pero los ojos espirituales están vedados, cerrados, cegados, como dice 2 Corintios 4:4, porque el mal de este mundo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento. ¿Cómo sabe usted, cómo hace usted para saber si esa persona tiene los ojos ciegos espiritualmente, si es ciega espiritualmente, si es sorda espiritualmente, si su entendimiento espiritual está cegado, tapado? ¿Cómo sabemos?
De pronto una forma de darnos cuenta es la forma como se expresa, de lo que está pasando en el momento, si hace sol, se queja, si llueve, se queja, de cierta forma desagradecido por lo que está ocurriendo en el momento, ¿cierto?
Eso es, profe. Esa sería una buena manera de discernir, porque la persona tiene los ojos y nos está viendo, pero no estamos hablando de los ojos físicos, sino de los ojos del espíritu. Bien, pudiera ser esa una. Esta nave que dice, ¿cómo poder saber? Usted ve, digamos, cuando usted ve en la casa a su familia, y una de las cosas, antes de que opine aquí mi hermano que le voy a dar la palabra, una de las cosas más angustiantes para nosotros los padres de familia debiera ser eso. Hace tal vez 20 años atrás, yo escuché una ilustración que es un poco chistosa y la voy a contar aquí rápidamente, pero me preocupó. No voy a usar el micrófono para que no quede grabado, pero estaba un señor en un pueblo vendiendo perros. Y el señor decía, perros católicos a 5,000, perros católicos a 5,000, perros católicos a 5,000. Nadie compraba. El señor se quedó con los 10 perros ahí. Pero el señor volvió a los 20 días y sacó los perros y ya estaban un poco más grandes. Y entonces el señor comenzó, perros evangélicos a 50,000, perros evangélicos, le subió 45,000, perros evangélicos a 50,000. Y se acercó un campesino y le dijo, no, oiga, pero ¿cómo así? Hace 20 días porque eran católicos los estaba vendiendo a 5,000. Y ahorita ya no sale con el cuento de que perros evangélicos a 50,000. Dijo, sí, lo que pasa es que los que estaban allá no habían abierto los ojos, pero estos ya abrieron los ojos, son más costosos. Yo sé que el chiste es malo, pero perdónenme, hermanos. Pero entonces yo me puse a pensar en mi familia. Y me puse a pensar en mis hijas y me puse a pensar en la familia de mi mamá y todo. Desde entonces no tengo paz. Porque es una lucha muy terrible hablar con un ciego, con un sordo y con una persona sin entendimiento. Es una lucha diaria, constante, hermano. Pero la luz vence las tinieblas. ¿Cómo sabemos que una persona está ciega, sin entendimiento?
Pues, digamos, yo considero que hay muchas formas. Digamos, un ejemplo sencillo puede ser la reacción que tiene ante un mensaje espiritual que se le puede dar en un momento dado.
Sí, señor.
Las respuestas que uno recibe o la reflexión que hace frente a cualquier situación, entonces uno ya inmediatamente puede saber qué tan cerca, qué tan ciego o qué tan sordo está.
Sí, señor.
Solamente con una pequeña respuesta que le podemos dar a uno ante cualquier situación.
Sí, señor. De esas 100 personas con las que usted puede ver en el día, o 50, bueno, pongámosle 20. De esas 20 personas con las que usted se cruce en el día, le pregunto, ¿cuántas de esas son ciegas y cuántas tienen ojos espirituales?
Casi 100%.
De los casi 7,000 millones de personas sobre la faz de la tierra, ¿cuántos tendrán los ojos abiertos? Recuerde que los que tienen los ojos abiertos son más costosos. ¿Y sabe por qué son más costosos? Porque esos no tragan entero. Esos no se dejan llevar de un partido político. Esos no se dejan llevar de una religión. No se dejan llevar de un líder fanático. Porque por encima de su pastor, de su líder, ellos confían en Jesucristo y confían en su palabra, en la Biblia. Voy a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 16. El domingo pasado estuve hablando de la ceguera espiritual en el Antiguo Testamento y cuántos eran ciegos o cegados espiritualmente en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde salió esa ceguera en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos eran que tenían oídos pero no les servían espiritualmente? Tenían ojos, tenían la mente pero no les servía. Pero también vimos el domingo pasado cuántos eran ciegos en el Nuevo Testamento, que tenían los ojos, los oídos, el entendimiento, pero no les servía porque estaban absolutamente oscuros, nublados. Pero también vimos el domingo pasado cuántos siguen ciegos hoy día. Y hoy vamos a continuar entonces. Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida. Pues la gente ahí rompe la cuestión y se queda ahí, coloca ahí en la casa el versículo, pero mire lo que dice enseguida: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es que, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus ojos, sus obras eran ¿qué? Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz o aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en el cubierto. Y otro texto que quiero leer es el texto de Lucas 24:45, el versículo 45 de los caminantes de Emaús, donde Jesús dice: entonces el médico dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Biblia. ¿Qué hizo el Señor? ¿Para que comprendiesen qué? La Biblia, la Biblia. Es decir, una persona puede leer la Biblia, hermanos, pero si no tiene el entendimiento abierto, no es salvo. Hoy quiero predicar sobre o dar esta meditación sobre el tema: solo Cristo puede quitar la ceguera espiritual. Y la propuesta es que podamos comprender que la enfermedad más letal que ha existido sobre la tierra desde Adán hasta nuestros días es la ceguera espiritual. Ahora, la ceguera espiritual es una consecuencia de una enfermedad muy popularizada hoy en todo el mundo entero. ¿Cuál será la enfermedad más grande que hay en todo el mundo? Y la única por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. No es verdad que le dieron 39 azotes para 39 enfermedades y cosas de puro embuste del hombre fantasioso con su mente alborotada. No es verdad eso. ¿Cuál es la enfermedad más terrible que mata más gente sobre la faz de la tierra?
Pecado.
Muy bien. El pecado. Y escuche, hermano, si usted lee Lucas capítulo 5, usted encuentra una historia allí maravillosa. Y en esa historia Jesús dice: yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a buscar a los sanos, pero bueno, estos versículos se malinterpretan y se usan para decir que Cristo vino a sanar a todas las personas de enfermedades físicas y que si el Señor no lo sana, la culpa es de la persona por no tener fe. Hermanos, estos textos no están hablando de enfermedades físicas. En Isaías capítulo 53, versículo 4, dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, que por nuestra enfermedad o nuestras enfermedades, Cristo murió. ¿Pero de qué enfermedad está hablando? Y dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, el apóstol Pedro dice que Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades. ¿De qué enfermedad está hablando? De la enfermedad del pecado, hermano. Ahora, si salimos a la calle a hacer una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿usted está enfermo del pecado? ¿Sabe qué va a hacer la gente? Se va a reír en nuestra propia cara, porque la gente no lo ve así. La gente no lo ve así, la gente lo ve totalmente diferente. Gracias, amor. Hoy en día nosotros encontramos como que la maldad está creciendo mucho más, ¿no? No se oía que estuvieran maltratando a los niños tanto, ¿no? Pero todos los días matan niños. ¿Cómo es posible que violen un niñito de 6 meses, por ejemplo? Ahorita en el Huila, un individuo violó a un niñito, su propio padrastro. El padrastro violó al niñito. Una doña que se mete con una... quitemos el adjetivo. Se metió con una persona. Y esa persona viola a su propio hijastro de 6 meses. Eso no es la culpa del diablo. La gente siempre piensa que es el diablo. No es el diablo. Es la enfermedad terrible que el hombre no quiere reconocer, llamada ¿cómo? Pecado. Es la enfermedad espiritual llamada pecado. Y la ceguera espiritual es esa consecuencia de esa enfermedad llamada pecado, que está en los seres humanos desde los tiempos más antiguos, desde los tiempos más remotos, y es la causante de todos los problemas de este mundo. La ceguera espiritual es el aspecto de la naturaleza humana caída, a causa de la cual la persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender la Biblia. La ceguera espiritual hace que la persona no pueda comprender conceptos de la Biblia, no pueda entender la Biblia, no pueda oír el Evangelio, no pueda oír al familiar hablándole. Ya va a comenzar usted, ya va a echar religión aquí, ya comenzó el pastor, ya comenzó la pastora, ya no me hable de eso. ¿Eso cómo se llama? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Si al muchacho se le habla de la Biblia, no quiere, él quiere más bien reggaetón, o quiere vallenato, o quiere Maluma, o quiere cosas de esas, ¿no? Ceguera espiritual. Y debido a esa ceguera espiritual, la gente hace cosas tremendas. Por ejemplo, la prensa publicó esta mañana que este señor que acabé de nombrar ahorita salió dando gracias a su medium de cabecera, porque lo logró contactar con las personas del más allá para que le dieran una fuerza para el concierto, por ejemplo. ¿Sí? Los presidentes de la República han tenido su gurú de cabecera, su brujo de cabecera, los militares, las personas que están en altas posiciones de la democracia en los países del mundo tienen su brujo de cabecera. ¿Por qué? Porque están ciegos y piensan que de esa manera otra persona les puede mostrar las realidades espirituales. Pero lo que dijo Jesús, guía de ciegos, son ciegos guiados por otros ciegos. Entonces la Biblia describe al hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Hay dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? Todo, dice Mario, sí, les presento a Mario, ahí está Mario. Mario dice todos nosotros, miren, Jesús dijo, lo que es nacido de carne y sangre no es salvo. Ahí en el mismo texto de Juan 3, lo que es nacido de sangre y carne no es salvo. ¿Qué es lo que es nacido de sangre y carne? Pues lo que es nacido de un papá y de una mamá. El hecho de que nazca un niñito chiquito no quiere decir que ya es salvo por eso. Es un niño natural y se convierte con el tiempo en un hombre natural. Un hombre natural es aquella persona que no tiene el Espíritu Santo. Y como no tiene el Espíritu Santo, no es natural. El otro es el hombre espiritual. Ese sí tiene. El hombre espiritual tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego a las realidades espirituales y es incapaz siquiera de desear el remedio contra su ceguera. Mire esto tan tremendo, que la Biblia no solamente muestra la condición del hombre caído, pecaminoso y redento en su ceguera espiritual, y que es incapaz de quitarse él mismo la ceguera, pero también es incapaz, no quiere buscar la solución. Por eso Jesús dijo, la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron los ciegos con esa luz? Ahora, ¿usted nunca se preguntó por qué la Biblia dice que la luz vino al mundo? ¿Que Jesús era la luz y vino al mundo? ¿Usted nunca se preguntó por eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? Yo soy la luz del mundo. Hay un refrán que dice, el que no sabe es como el que no ve. Y la Biblia dice entonces, allá en 2 Corintios 4:4, que Satanás cegó la mente de los incrédulos, solo de los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Aquellas personas que son expuestas al Evangelio y lo rechazan. Aquellas personas que son expuestas a la verdad de Dios y lo rechazan. Y todos los seres humanos, desde Adán para acá, nacemos ciegos espiritualmente, sin excepción. Todos los seres humanos que hemos nacido desde Adán y Eva para acá, todos al nacer, nacemos ciegos, sin la capacidad de ver espiritualmente. Y lo primero que comenzamos a hacer cuando somos niños es hacer ¿qué? ¿El bien o el mal? ¿Quién le enseña al niño todo eso? Él trae el paquete adentro. Él viene ensamblado con eso, ¿cierto? Y su manifestación siempre es al mal. El domingo pasado hablábamos de ese terrible engaño de estas personas que, teniendo los ojos espirituales buenos, decidieron obedecer el mal. Con que Dios os ha dicho, sabe Dios que el día que coman de esto, sus ojos van a ser abiertos. ¿Y se le abrieron los ojos? Se le cerraron. Le quedaron sirviendo solo los ojos físicos. Tres aspectos vamos a mirar que nos sirven como cabecera a los textos que hemos leído. Número uno, que todos los seres humanos nacemos ciegos. Número dos, que la ceguera impide al hombre la salvación o a la mujer. Y número tres, que solo Cristo puede quitar esa ceguera. Número uno, todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente. Todos, todos, todos. A veces cuando voy al doctor, ya sé que voy a medicina, odontología, etcétera, todavía no he ido a psiquiatría, espero que nunca vaya, pero cuando voy a consultar este tipo de especialistas, a veces suelo hacerle preguntas como este tipo, ¿cierto? Preguntas como, doctor, ¿usted ciego espiritualmente? Y me dice, ¿qué es eso, Horacio? Pero si usted le pregunta a su abuelita o le pregunta a su papá o a un familiar, ¿usted es ciego espiritualmente? ¿Qué cree que le va a contestar? ¿Será que le va a contestar que sí o que no? Esto nunca se oye. Que la gente está ciega nunca se oye y la gente no entiende de eso, ¿cierto? Todos los seres humanos nacemos ciegos espiritualmente, todos, todos. Y nacemos ciegos desde que escucharon la frase, serán abiertos vuestros ojos allá en el huerto de Edén. No, desobedezcan a Dios, llévenle la contraria a Dios, porque serán abiertos vuestros ojos. Pregúntese esto, un ciego físicamente, una persona que es ciega físicamente, ¿necesita de la luz? No, hombre, no, natural. ¿Para qué le va a servir la luz a un ciego? Ahora, pongámoslo de esta manera, si usted es ciego, sus dos ojos no le sirven, ¿usted necesita la luz? Hombre, ¿para qué le sirve la luz a usted? No le sirve, porque usted está ciego. ¿Ah? No estoy hablando de la luz física, sí, no nos sirve. Un ciego no necesita de la luz porque sus ojos no le están sirviendo. ¿Por qué no necesita de la luz un ciego físicamente? ¿Para qué si sus ojos no le sirven, cierto? Oí la historia de un hombre que en una noche de una borrasca impresionante y de un aguacero impresionante, impresionante, caminaba en la lontananza este hombre. Y la gente se perturbaba porque este hombre venía como ebrio. Y un campesino salió al encuentro de este hombre que caminaba haciendo como si estuviera culebreando por el camino. Y se acercó a alguien. Y este hombre traía una lámpara de mineros en la frente. Y caminaba en esa oscura noche, en medio de esa borrasca. Y alguien se acerca para hablar con él. Y cuando lo ilumina con su lámpara, este otro campesino se da cuenta que sus ojos están totalmente blancos, que está absolutamente ciego. Y le parece absurdo que ese ciego, en la oscuridad de la noche, lleve una lámpara de minero en la frente. Quisiera preguntarle, ¿para qué cree usted que este ciego, si sus ojos no le servían porque estaban absolutamente blancos, llevaba una lámpara de minero en su frente?
Para que lo vieran. Para que lo vieran que iba pasando por ahí.
Y saben, el campesino le pregunta, Señor, pero si usted los ojos no le sirven, ¿para qué diantres trae esa lámpara en su frente? Y él dijo así, Señor, yo traigo esta lámpara en mi frente no para yo poder ver, sino para que los demás me vean a mí. La diferencia más grande que los seres humanos, o que los seres humanos estamos ciegos, fue que Jesús dijo, yo la luz he venido a este mundo, y esa luz fue rechazada por esos ciegos. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido a este mundo. Ahora pregúntese, ¿por qué vino la luz? ¿Por qué Jesús dijo, yo, la luz, vine a este mundo? Porque ¿cómo estaba todo el mundo? En absolutas tinieblas espirituales. Por eso se dice de Zabulón, aquella tierra desprestigiada en Israel, aquella tierra casi maldita en Israel. Se dice de Zabulón en las Escrituras, en Zabulón brilló una gran luz, porque era la tierra que frecuentaba el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué hicieron los ciegos en la época de Jesús con esa luz? Se alegraron cuando vieron todos esos ciegos, porque todos los escribas estaban ciegos, los fariseos, los religiosos, las grandes personas que gobernaban la religión hebrea en esa época, los grandes estudiosos de la palabra como Nicodemo. Nicodemo capítulo 3, dice la Biblia que vino de noche a Jesús este estudioso de la palabra. Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que es necesario que nazca de nuevo. ¿Por qué esos hombres rechazaron la luz? Los ciegos en la época de Jesús rechazaron esa luz. ¿Pero qué hacen los ciegos de hoy en día con esa luz que es Cristo? La rechazan. Yo no sé cuánto a una cucaracha que está en la cocina, cuánto le gusta la luz, o que la señora prenda la luz y la identifique ahí, sobre todo a esas señoras que les gusta matar cucarachas, que lo disfrutan, que es como una cosa así, no sé, se endorfinan poniéndole pa, y luego tin, 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 les gusta, y luego les gusta levantar el pie y que no quede nada en el piso. A otra les gusta eso crocante. Yo sé que usted lo ha vivido, ¿no? Eso crocante, cuando está el grillito ahí, el animalito así, suena así como... ¿Cuánto le gusta a esos animales la luz? En absolutamente nada. La pregunta es, ¿y usted, amigo, qué va a hacer con esa luz? En el Antiguo Testamento la rechazaron, en el Nuevo la rechazaron. Hoy la gente sigue rechazando esa luz. ¿Usted es consciente de que está rechazando esa luz? ¿Y que de cuando en cuando le gusta que Jesús lo alumbre un poco? Ahora entienda esto, que no estoy hablando de esta luz, que no estoy hablando de esta luz. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, No estaba diciendo lo que dice el señor Marco Witt: enciende una luz, talla en su casa. Y bueno, y después la iglesia romana ahí con su cirio y tal, y tienen la luz prendida. Estoy hablando, la Biblia no está hablando de esa luz. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, habla de... ¿De qué habla?
Luz espiritual.
Pero ¿cómo es una luz espiritual? ¿De qué luz está hablando? Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando la palabra del Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que si yo fui iluminado, ahora yo ilumino. ¿Pero qué es ser luz? Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, ¿qué estaba diciendo con eso? ¿Que Él trae una antorcha para alumbrar? No. ¿Qué es la luz? No, empieza por C, hermano. Conocimiento. Yo soy el que soy capaz de dar conocimiento para abrir el entendimiento espiritual, los oídos espirituales, los ojos espirituales. Oiga, una persona, por ejemplo, puede saber del juicio, puede saber del infierno, puede saber de la condenación, puede saber de muchas cosas. ¿Esa es la luz de Cristo? Haga la cabeza así. No, no. Porque ese conocimiento es un conocimiento meramente ¿qué? Intelectual. Pero el conocimiento salvífico es un conocimiento espiritual. ¿Y ese quién lo puede dar? Solo Dios. Solo el Señor lo puede dar. Todos los seres humanos nacemos ciegos espirituales y por eso todos necesitamos ser alumbrados por el Señor Jesucristo. La inmensa mayoría de la gente que ha poblado esta tierra desde Adán, el gran porcentaje han rechazado esa luz, porque un ciego no necesita la luz. La pregunta es, ¿usted la va a rechazar? ¿Su familia va a rechazar esa luz? ¿Sus hijos van a rechazar esa luz? Esa luz es el conocimiento que salva. El Señor Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso queda ilustrado cuando Él sanó muchos ciegos físicos, pero lo hizo para demostrar que Él era el que podía sanar a los ciegos de los ojos. El segundo aspecto es que la ceguera espiritual impide al ser humano conocer a Dios o salvarse, o le impide la salvación. Un ciego no se puede salvar. El Salmo 53 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad como la que hoy estamos escuchando. Ayer un adolescente llegó a su casa al atardecer, aquí en Colombia, y esgrimió un puñal y mató a su mamá con más de 30 puñaladas. Según las noticias, no alcanzaba a tener 13 años. La maldad está creciendo y crece cada día más. ¿Y sabe por qué crece cada día más? Porque la gente no ve las realidades espirituales. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, es decir, sobre la humanidad, para ver si había algún entendido entre los humanos que buscara a Dios. Y encontró que cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. De toda la humanidad no había quien hiciera lo bueno, ni siquiera
uno.
Es mucho el porcentaje de la gente que tiene los ojos cegados, cerrados, que no tiene entendimiento espiritual. En Juan 5:40, el Señor Jesucristo da una reflexión impresionante. En Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí, no queréis venir a mí para tener vida eterna, no queréis venir a mí que soy luz. El ser humano no quiere venir a Dios, es renuente a ir a Dios, y la razón es porque es ciego, porque no tiene entendimiento. Y la Biblia muestra que el hombre tiene esa incapacidad absoluta para escoger a Dios, que su naturaleza siempre le inclina a desobedecer a Dios, a ir en contra de Dios, a negociar con Dios. Su naturaleza caída. El hombre no acepta, como dice 1 Corintios 2:14, en una versión paráfrasis. El hombre no acepta naturalmente las cosas del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque solo por el Espíritu Santo pueden ser entendidas. El hombre espiritual tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Quizás hablemos más adelante de qué es la espiritualidad. ¿Por qué una persona pierde espiritualidad? ¿Por qué una persona ya no tiene deseo de venir a la iglesia a reunirse con sus hermanos? ¿Por qué una persona ya no tiene la pasión que antes tenía? ¿Por qué una persona ya no ve la Biblia de la misma manera como la miraba y se deleita en ella? ¿Por qué una persona ya no ve todo el peligro que hay sobre la raza humana, sino que esa persona se siente uno de ellos? ¿Porque ha perdido qué? Espiritualidad. Está perdiendo espiritualidad. Está perdiendo, como la iglesia de Éfeso, su primer amor. ¿Pero qué es ser una persona espiritual? Una persona espiritual sencillamente la que tiene el Espíritu Santo. ¿Podrá alguien sin el Espíritu Santo ser espiritual? ¡No! Pero hay gente que tiene el Espíritu Santo y lo tiene contristado. ¿Sabe cómo es el Espíritu Santo contristado? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. ¿Sabe cómo es el Espíritu Santo contristado? Es como en un momento de invierno, de aguacero terrible, y las ventanas están abiertas de su casa para impedir que entre el frío, y de pronto un ave viene contra el vidrio y empieza a aletear esa ave, esperando que usted le abra y la deje entrar. Así es el espíritu contristado. Y aquella persona está perdiendo espiritualidad, está perdiendo espiritualidad, está perdiendo. Es espiritual porque tiene el Espíritu Santo, pero ya no le importa lo que hace. Le da igual la música que escucha, ya salen palabras oeces de su boca, comportamientos oeces de su vida, o no. Puede pasar, esa persona puede pasar días sin leer la Biblia. ¿Qué? Digo semanas, ¿qué? Digo meses, digo años sin leer la Biblia, ¿o no? Puede pasar tiempo sin venir a la iglesia y jura que va para el cielo así como va. ¿Por qué? Porque ha perdido ¿qué? Espiritualidad. Entonces el hombre no acepta esas cosas. El doctor A.W. Tozer, que nació en 1897, un pastor bautista norteamericano, señalaba los errores del evangelismo moderno y dice que uno de los temas que él repetía era el error de pensar que solo el leer la Biblia ayuda a una persona para ser salvo. Por ejemplo, él dijo: la ortodoxia moderna se equivocó al asumir que las verdades espirituales pueden ser percibidas por el intelecto humano sin la obra del Espíritu Santo. Es decir, que una persona meramente con leer la Biblia y aprender las verdades allí expuestas, ya por eso es salvo. Y alguna vez les hablé de una doctrina que se llama el sandemandialismo. ¿De dónde viene sandemandialismo? De un alemán que se llamó Sandermann. Y Sandermann enseñó, y es un teólogo muy reconocido, enseñó que la persona se salvaba conociendo las doctrinas bíblicas. Es decir, el mero hecho de que la persona conociera doctrinas bíblicas como la salvación, como la justificación, como la redención, ya era salva. Pero el señor Tozer lo está contradiciendo. El error de pensar que solo estudiar o leer la Biblia era necesario. Dice él: yo digo que estamos errados en creer que estudiar la Biblia puede, o leer la Biblia puede, remover el velo que nos aleja de la percepción espiritual. Y Pablo dijo, el pueblo de Israel, cuando lee el antiguo pacto, ¿recuerdan ustedes? Aún tienen en los ojos el velo. Y el velo le es quitado solo por el Señor Jesucristo. Pero ellos, ¿qué hicieron con Cristo? Lo asesinaron en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿usted qué está haciendo con Cristo? ¿Ha perdido esa pasión por Cristo? ¿Ha perdido ese fuego por Cristo? ¿Ha perdido ese amor que tenía por el Señor, que era su compañero de aventuras, de vida, su compañero de vida, su campeón que estaba ahí para ayudarlo, para auxiliarlo? ¿Qué ha pasado con eso? No puede remover ese velo espiritual. Hay una gran diferencia, dice este pastor Tozer, ya muerto. Hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer de Dios. Hay una gran diferencia, joven. Hay una inmensa diferencia, dice él, entre saber de Dios y conocer a Dios. Una persona puede saber de Dios por el intelecto, pero conocer a Dios es lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Hay una gran diferencia entre saber y conocer. La palabra conocer es la palabra ginosco, y es la palabra de relación íntima del Antiguo Testamento. Conoció Adán a su mujer, conoció a Abraham a su mujer. ¿Qué quiere decir que la estaba conociendo? ¿Era flaquita, alta, gordita? ¿Qué es lo que dice el texto? No, ¿qué dice el texto? Tuvo relaciones íntimas con ella. Este texto que leyó la hermana, ¿qué dice entonces? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se salva a alguien? Usted tiene esa intimidad. Mira, perdóname que yo diga esto, pero yo creo que algunos aquí tienen más intimidad con el televisor que con el Señor. Creo que algunos acá tenemos más intimidad con la Biblia que con Dios. Tenemos más intimidad con el trabajo que con Dios. Ahora, no se sienta mal, pero piense usted mismo en este momento. ¿Cuál es su pasión? ¿A usted qué lo atrae más? ¿De qué habla usted todo el día en el transcurso? Eso, con eso usted está teniendo intimidad. Lo que hace todo el día, que usted va, habla y habla, y toda esa pasión de ese día y tal y pascual, con eso usted está teniendo intimidad. La vida eterna consiste, dijo Jesús, en que te conozcan, ginosco, relación. El doctor Tozer dice, pero creer en el texto inspirado no es suficiente. Creer que esta es la palabra de Dios no es suficiente. Hay un paso mucho más profundo. Tozer dice, pero creer en el texto inspirado no es suficiente. Nicodemo era el principal maestro de la Biblia de Jerusalén. Él creía cada palabra de las escrituras hebreas, pero Cristo le dijo, es necesario. ¿Le servía a Nicodemo eso para la salvación? Por eso escrutémonos esta mañana y pensemos un poco acerca del asunto, hermanos. No, yo sé que Dios tiene mansiones eternas para mí allá. Todo de intelecto, pero de relación. El doctor Tozer dijo, la Biblia es un libro sobrenatural y solo puede ser entendido con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. La Biblia solo puede ser entendida con la iluminación del Espíritu Santo. Y la tercera que quiero compartirles es que la ceguera espiritual solo Cristo la puede quitar. En Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo. Y en Juan 9:5 dice: yo soy la luz del mundo. Jesús es el único, el Señor Jesucristo es el único que puede abrir los ojos del hombre. Por eso, cuando usted y yo leemos la Biblia, cada día debemos hacer lo que Pablo aconsejó a la iglesia de Éfeso en el versículo 18 del capítulo 1. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Pero casi nadie hace eso. Todo mundo da por derecho que interpreta y lee la Biblia las mil maravillas. Pero debemos pedirle a Dios: Dios, alumbra nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, porque si no, la lectura de la Biblia es muy cansona. Usted no alcanza a leer 5 minutos y ya se aburre. Por eso es que puede pasar los días y los días y usted no lee la palabra de Dios. Eso no puede ser así, porque es que lo que alimenta al hombre espiritual no es la papa, el pollo, la carne, o la pizza, o la empanada. Lo que alimenta al hombre espiritual es la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona decir que es cristiana? No puede ser. Yo soy la luz del mundo. Si usted tiene los ojos abiertos, le va a gustar la policromía divina de la luz de Dios. Le va a gustar eso. Solo Cristo puede abrir o quitar la ceguera espiritual. En Génesis capítulo 21 encontramos por primera vez en la Biblia, versículo 19, Génesis 21, 19, la primera vez que Dios obra de esta manera sobrenatural. Y es la historia de Agar. Dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ustedes recordarán, esta mujer, la sirvienta de Abraham, la echan, le dan remesa para 15 días, el tiempo pasa y esta mujer en un desierto está a punto de morirse. Y lleva a su hijo y lo pone debajo de un palo para que el hijo muera, ojos que no ven, corazón que no siente. Deja al hijo allá para que se muera y ella viene a morirse a este lado. Y mientras ella está ahí muriéndose, dice la Biblia que Dios se apareció y le abrió los ojos a esta mujer. En Números encontramos una segunda cita, capítulo 22, versículo 31. Números 22, 31. Perdón. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor que estaba en el camino. Abrió los ojos espirituales de este hombre para que pudiera ver las realidades espirituales también. A Balaam, un profeta de Dios, que por dinero había caído en esa asquerosa doctrina conocida como la simonía, de vender los dones por dinero, lo cual hoy día hacen muchas personas. A mí lo que me importa es tener gente en la iglesia. Y si tengo gente, pues tengo plata. Y lo que me importa es tener un ministerio grande. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es ser fiel predicando la palabra de Dios. Y así se salvarán tú y los que te escuchan. Este Balaam, Dios le abrió los ojos. Pero en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17, Eliseo ora para que a su criado los ojos le sean abiertos. Y dice en Segundo de Reyes 6, 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Era gente espiritual, obviamente. Mire, cuando a una persona los ojos se le cierran todo, como decía el hermano aquí, nuestro contador de la iglesia, pues es sencillo ver quién tiene los ojos abiertos nomás en la forma. No le gusta el día. Si el día es de sol, no le gusta. Si es de agua, no le gusta. Si es caliente, no le gusta. Si es frío, no le gusta. Y cuando uno empieza a ver a una persona que nada le gusta, todo mundo tiene la culpa menos esa persona. ¿Qué es lo que ocurre ahí, mi hermano? Que esa persona está perdiendo su espiritualidad, está perdiendo su pasión. El único responsable por todo lo que hacemos somos nosotros mismos. Ya no le echemos la culpa a nadie. Nosotros somos responsables, porque es que esta vida, ¿quién gobierna su vida? Usted es el que administra su vida, obviamente. Humanamente usted administra su vida. Nadie toma decisiones por usted, usted lo hace. Pero lo que tenemos que aprender es a madurar, que algunas decisiones nos salen bien y las otras nos salen por la culata, o el tiro por la culata. Pero estamos ahí, ¿amén o no? Abrió los ojos a este muchacho, porque este muchacho dijo: Señor, nos van a matar, hay muchos enemigos, nos cayó la desgracia, ¿qué tal? Mentira, no era así. En el mundo espiritual, Dios tenía muchísimo ejército para defender al pueblo. Qué bueno que nosotros tuviéramos los ojos espirituales abiertos. Qué bueno que pudiéramos ver las realidades espirituales. Y en Lucas 24, versículo 31 al 32, dice: Entonces le fueron abiertos los ojos a los caminantes de Emaús, quien Dios les había abierto los ojos, y más adelante el entendimiento. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de Dios. Y escuche esto: ¿cómo es que una persona puede andar físicamente con Jesús? Porque iban a una aldea distante de Jerusalén, 4 kilómetros, llamada Emaús. Iban caminando como buenos parceros, pero ellos nunca reconocieron a Jesús. Y Jesús le dijo: oiga, ¿por qué están tristes? Y yo digo: usted es bobo, ¿no se da cuenta de lo que pasó ayer en Jerusalén? ¿Cómo mataron al Galileo? Y era el mismo, ¿no? Ya resucitado. ¿Será que usted y yo podemos estar ahí al pie de Jesús y no verlo, como les pasó a ellos? Porque el entendimiento se embotó, porque el entendimiento se tapó, porque los ojos se fueron cerrando poco a poco, el oído espiritual se fue cerrando. Hace un tiempo hablamos del oído y dimos un sermón aquí: somos la voz que oímos. Todos los días nuestra vida es miserable o supremamente bendecida de acuerdo a lo que estamos oyendo. Y dice que los ojos le fueron abiertos. Usted, amigo, que está pensando en su salvación, a veces piensa en el infierno, a veces piensa en Dios, a veces usted, amigo, piensa en la muerte, y usted a veces dice: yo sé que tarde o temprano yo voy a morir, pero usted no sabe si es salvo. Es más, en su corazón usted tiene una profunda seguridad que usted no es salvo. Que Dios lo conoce a usted, ginosco, pero usted no ginosco a Dios. Usted tiene una profunda certeza, quizás, que usted solo conoce cosas de la Biblia con la cabeza, pero ha perdido la pasión por Dios. En su casa ya no hay devocional con sus hijos pequeños, y el devocional ha sido reemplazado por otras cosas. El día del Señor, lo cual cambiarlo es una maldición, en Colombia se cambió. En las mega iglesias el día del Señor es el viernes, y la gente va al culto el viernes, cogen sus carros y se van a parrandear hasta el lunes festivo. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que guardan lo que está escrito en este libro. Pero el contrario, serían desdichados los que están cambiando lo que dice este libro. ¿Y todo eso por qué? Porque los ojos se han venido cerrando. Y quizás usted, amigo, se pregunta: ¿pero yo cómo hago para ser salvo? Amigo, le quiero decir algunas cosas. Número uno, usted tiene que reconocer que usted es un ciego espiritualmente. Y número dos, usted tiene que reconocer que usted necesita la luz de Cristo, que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Usted necesita arrepentirse, necesita abandonar esa vana manera de vivir que está viviendo, y necesita venir a los brazos del Señor. La ceguera es universal. Todos los seres humanos nacemos ciegos. La ceguera número dos impide a una persona conocer a Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios. Este pobre hombre, atemorizado con Eliseo, cuando fue por la mañana a traer agua al río para darle al profeta. Yo creo que este hombre casi le da un paro en el corazón cuando ve eso lleno de ejércitos humanos, pero los espirituales nunca los vio. Y así quizás vivimos muchos de nosotros, asustados, angustiados, porque hemos perdido perspectiva espiritual, hemos perdido la espiritualidad. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar al Señor.